a Ezequiel Ortego, enólogo de la bodega Costa y Pampa de Chapad Malal, para hablar un poco de los vinos con influencia oceánica. Muy buenas tardes, Ezequiel.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, me alegro. ¿Estás allí en Chapad Malal?
Sí, señor.
¿Cómo está el clima? Está bien.
Por suerte, no está tan caluroso como ha estado a principio de esta semana. Hace calor, pero hay un ventito fresquito que hace que esté más soportable. A principio de esta semana tuvimos unos días de 38, 39 grados.
Claro, sí, como en todo el país.
Sí, estaba... que salías a la cava y te quemaba.
Había que ponerle mucho hielo.
Sí.
Ezequiel, ¿qué tal? Caro Valverde te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Caro, muy bien. Gracias por acordarte de nosotros.
Y sí, porque estábamos hablando y a mí me parece como un temón de paso para eliminar ciertos mitos que hay. Vinos con influencia oceánica, ¿no? Chapad Malal tiene el mar ahí cerca y está claro que esto influye, este tipo de clima, en los vinos. Ahora, por otro lado, cuando uno habla de salinidad en los vinos, no significa salado. O sea, no es que por tener cercanía al mar... el vino va a tener notas saladas, por ejemplo, pero sí puede llegar a tener notas de salinidad que se refiere a otra cosa, ¿no? Más relacionado con la mineralidad, pero, digamos, vos lo vas a explicar muchísimo mejor que yo.
Claro, o sea, la gente, porque nos pasa un montón que viene a la bodega y trata de encontrarle, che, están cerca del mar, el vino tiene que estar salado... Y no necesariamente es así.
Claro.
Hay ciertos minerales que están más presentes en algunas zonas más maríticas, como el potasio, que eso lo capta la planta por las raíces y lo lleva a la fruta, pero no necesariamente va a implicar que ese potasio termine dándonos un vino más salado. Eso no es así.
Claro.
Pero sí, la cercanía al mar nos da algunos... beneficios que en otros lados no tenemos. Estar cerca del mar, el mar va a actuar como un regulador de la temperatura, permitiendo que las temperaturas no sean tan altas durante el día y que baje bastante durante la noche, entonces nos va a dar una buena amplitud térmica y nos permite tener lo que en Mendoza vamos buscando con la altura, sin la necesidad de irnos cada más arriba, sino gracias al mar.
Claro, pues imagino que las brumas matinales también ayudan un poco, ¿no?, a controlar estas temperaturas en horas de la mañana.
Exacto. Pero bueno, las brumas para nosotros es como... No, a ver, las queremos y no las queremos, porque si bien nos ayuda con la temperatura, después nos mojan la uva, y la uva cuando está húmeda sufre de daño de honguitos que... Se desarrollan y van comiéndote el granito de uva, que es lo que nosotros queremos hacer vino, no que se lo coman los hongos.
Claro. ¿Y dio alguna vez la posibilidad? Bueno, hay, como bien comenta Ezequiel, hay algún tipo de hongo, ¿no?, que te va comiendo la uva y eso no es deseable, porque después, nada, no sirve. Pero hay un tipo de hongo que sí es bueno, por así decirlo, que es el de la botritis. ¿Alguna vez se ha dado esta posibilidad de hacer vinos botritizados ahí en lo que es la zona de Chapad Malal, que son vinos dulces, aclaremos entre paréntesis?
Claro, hay dos tipos de botritis, le explicamos fácil a la gente. De una, que lo que hace es, te degrada el grano y genera mucho aroma a vinagre. La otra, que lo que hace es, digamos, se bebe un poco del líquido del grano, ese grano se deshidrata y se concentra el azúcar y sirve para hacer vino dulce. Son los famosos vinos sauternes franceses. Nosotros un año tuvimos en una variedad llamada Riesling un ataque de este honguito que nos seca el grano, e hicimos un vino dulce y me acuerdo... Habíamos hecho unos 225 litros, más o menos una barrica. Y a Daniel Pi, que era en su momento el jefe de todos los enólogos de Trapiche, le un proveedor español le regaló unas patas de jamón crudo.
Sí,
y nos había dicho, no saben qué bien que va el jamón crudo con el vino dulce. Y empezamos a comer todos vino dulce con el jamón crudo con el vino dulce y nos terminamos tomando varios litros. Hicimos, bueno, ya está, lo vamos a embotellar y se lo quedan los enólogos para cuando tengan jamón crudo de visita.
Uf.
Una dupla tremenda, sí.
Qué bomba. Sí, sí. Qué bomba. ¿Y cómo viene la vendimia? ¿Ya arrancaron por ahí, Ezequiel?
Vamos a empezar el lunes o martes de la semana que viene a cosechar el chardonnay para hacer el espumoso de Costa y Pampa. Vamos a arrancar para de una idea, casi 3 semanas más tarde que en Mendoza.
Claro.
Puesto con que decíamos del mar, que nos ayuda a regular la temperatura, ha hecho que la evolución de la madurez de la uva sea un poquito más lenta.
Claro. Bueno, acá empieza tu periodo de no tener vina. Hay que destacar que Ezequiel es flamante padre y ahora encima se le viene la vendimia encima. Claro. No vas a vivir por un tiempito, Ezequiel.
Sí, sí, sí. Yo vengo durmiendo poco y ahora me va a tocar menos, pero bueno, son dos etapas lindas en la vida.
Claro.
La paternidad y la cosecha.
Bueno, están relacionadas. No, yo le quería preguntar a Ezequiel Ortego, estamos hablando con el enólogo de la bodega Costa en Pampa, allí en Chapadmalal. ¿Cuál es para vos, no? O si tenés que elegir uno de Costa y Pampa para recomendarnos.
Mira, a mí sí. La variedad que me encanta es el albariño.
El albariño.
Es una variedad de uva originaria de las Rías Baixas en Galicia, que en nuestro país la verdad no es muy conocido. Nosotros en Argentina desarrollamos más las variedades de uva francesas, como el Chardonnay, el Sauvignon Blanc, en las tintas Pinot Noir, el Malbec, el Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Pero esta variedad, que es el albariño, que es de una zona que es marítima, como es Chapadmalal, yo digo que acá encontró su segunda casa. Es una variedad que por suerte no tiene que, no requiere de mucha intervención del hombre para desarrollarse bien. Ahora te doy un ejemplo así, a grandes sí. rasgos. El Pinot Noir es una variedad de uva más clima continental. Entonces, la humedad que tenemos nosotros hace que tengas que deshojarlo mucho, cuidar un montón el racimo para que los honguitos que hablábamos más temprano no se coman el racimo. En la albariño no tenemos que hacer eso. Dejalo que crezca, hay que ir probándolo a partir de mediados de febrero, una vez a la semana algunos granitos, hasta que encontremos hasta el punto de madurez y cosecharlo.
Ahora que mencionaste el albariño, Ezequiel, ¿se viene algún naranjo por ahí o no?
Esta nos vamos a animarnos a hacer los primeros ensayos de vinos con pieles, a ver qué pasa.
¡Apa!
Vinos blancos con pieles.
No solo con albariño, me imagino, sino con chardonnay y otras que estén trabajando, entonces.
Y la idea es, sí, es hacer ensayitos de varias variedades, a ver cuál es la que más nos gusta.
Ay, perfecto. Bueno, yo voy a estar esperando, esperamos, sí, acá, yo voy a estar esperando.
Aquí Nunca Tarde esperamos junto a Víctor Cabrera.
Ansiosa, mirá.
Para probar, dar una opinión, Ezequiel, de cómo
porque
va quedando.
Amo los naranjos.
Buenísimo. Yo tengo conejitos de India, entonces.
Ahí, acá tenés varios. Y algunos son conejos bastante grandes, te diría, de edad y de peso. Así que podés mandar tranquilo. Bueno, Ezequiel, muchas gracias, en serio, por este rato aquí en Nacional, en medio de que acaba de ser padre, como dice Caro, y que se viene la cosecha y la vendimia. Muchas gracias por este ratito aquí en Nunca es Tarde.
A ustedes, chicos, muchas gracias. Espero, digo, en 4 o 5 meses que nos juntemos a probar naranjos.
Dale.
Sí, estoy,
Será
estoy.
Bienvenido. Abrazo enorme.
Bueno, un abrazo enorme, chicos. Chau, chau.
Chau, chau. Ahí estaba Ezequiel Ortego, enólogo de la bodega Costa y Pampa en Chapadmalal.